Telescopio. Una mirada profunda a los temas de actualidad.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Un gusto saludarlos aquí en Montevideo. Somos Alejandra Patrona y Federico Jurkovic.
Es un gusto recibirlos. Hoy en Telescopio nos enfocamos en la nueva correlación de fuerzas que impulsó la administración Trump para Medio Oriente.
Entrevistamos a Gilberto Aranda, del Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad de Chile.
En Telescopio enfocamos el tema del día.
Cuando Donald Trump comenzó su mandato en enero de 2017, Irán cumplía 2 años de su reincorporación a la comunidad internacional.
Lo había hecho mediante el llamado Pacto Nuclear 5+1, suscrito en 2015, junto con Estados Unidos, Reino Unido, Francia, Rusia, China y Alemania.
Era un mecanismo que limitaba su desarrollo nuclear al área civil.
Como contraparte, Teherán consiguió el levantamiento de las sanciones aplicadas por la ONU, lo cual le permitía, entre otras cosas, volver a comerciar el petróleo en los mercados globales.
El acuerdo, suscrito cuando Joe Biden era vicepresidente de Barack Obama, fue una forma de tener a Irán y sus proyectos nucleares bajo control, dentro del sistema.
Así lo definió nuestro entrevistado del día, para quien la ruptura unilateral del pacto hecha por Estados Unidos en mayo de 2018 lo ha expulsado nuevamente.
Los asesinatos selectivos de 2 altos funcionarios del gobierno iraní a principios y finales de 2020 forman parte de este intento por marginar y reducir su influencia en la región.
Por ambos crímenes, Teherán responsabilizó Israel y Estados Unidos, países que bajo la administración Trump llevaron las relaciones bilaterales a niveles nunca antes alcanzados.
Por ejemplo, Washington reconoció a Jerusalén como capital de Israel y también su soberanía sobre los altos del Golán sirio y en los territorios ocupados a Palestina en Cisjordania.
En esta misma línea hay que anotar otro hecho histórico: el establecimiento de relaciones diplomáticas impulsadas por Estados Unidos entre Israel y 3 estados musulmanes, Bahrein, Emiratos Árabes Unidos y Sudán.
Pero, como respuesta, Irán se ha consolidado como protagonista y tomador de decisiones en varios de los principales conflictos de la zona, como por ejemplo en Libia, Siria, Yemen o Líbano.
A poco de culminar el periodo de gobierno de Trump y a la espera de que el 14 de diciembre el colegio electoral proclame al ganador de los comicios del 3 de noviembre, todos los análisis procuran establecer una cosa:
¿cuánto habrá de continuidad y cuánto de cambio de rumbo en las relaciones internacionales de la principal potencia bajo el mando de Biden?
No solo en lo que hace a Medio Oriente, sino en todos los aspectos de la política exterior y sus vínculos con otras potencias y organismos multilaterales.
Habrá un cambio de forma, en eso hay coincidencias, pero no está claro que haya demasiadas transformaciones de fondo.
Enfocamos el telescopio para llegar al centro de la noticia. ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Por qué?
Hoy le vamos a dar la bienvenida por primera vez. Le vamos a agradecer el tiempo que nos va a dedicar a Gilberto Aranda. Bienvenido, Gilberto. Qué gusto.
Un gusto también. Qué placer escucharte, Federico, y saludo a los auditores de Radio Sputnik.
Vamos a aprovechar tus conocimientos para temas que importan y mucho, más allá de la zona en que se producen, obviamente tiene un impacto mayor, pero son de esos temas, Gilberto, que, la globalización hace que impacte de manera directa en todos lados. Hablamos de Medio Oriente, de Irán y de su vínculo con el resto del mundo, digamos, a raíz de un año bien intenso, si se quiere.
Sí, bueno, desde luego, siempre hay que tener presente que además de la crucialidad de esa zona del planeta, sí, en lo que es la política internacional, creo que los latinoamericanos, por varios motivos, entre otros por una migración muy importante, debemos sentirnos particularmente cercanos a lo que pasa en esa parte del planeta.
Claro que sí. Veíamos el 2020 que empezó con un asesinato de un alto funcionario del gobierno de Irán. Hace poquitas horas pasaba algo parecido. En el medio mucha polémica por lo que parece ser una reconfiguración de Medio Oriente bajo la administración Trump, Gilberto.
Sí, bueno, estamos en los últimos tiempos de la administración Trump. Si es que no hay una novedad que nos impacte, todo hace indicar que el próximo 14 de diciembre el colegio electoral confirmaría a Joe Biden. Sí. Y con ello el diseño para el Medio Oriente de Trump va a tener algunas modificaciones, ¿eh? Que por supuesto hay que recordarle a los auditores que no se trata aquí de un cambio completo, estructural. Uh-huh. Estados Unidos tiene una visión hegemónica en esta parte del planeta y no la va a variar sustancialmente, pero sí una forma distinta de relacionamiento con las partes, con las potencias regionales, entre otras Irán, y por supuesto el estilo y la forma de comunicación de Trump, la importancia que le concede Trump a un país como Irán es muy diferente al estilo, forma de comunicación y relevancia que le concede la futura administración de Biden. Por lo tanto, van a haber algunos cambios.
Digamos que de forma, pero también podríamos pensar que alguno de fondo, porque fue en la era Obama, con Biden como vicepresidente, que se aprobó el pacto 5+1, que liberaba a Teherán de las sanciones y lograba que Occidente, digamos, tuviera controlado el programa nuclear. Todo eso se vino abajo, Biden da señales de como que retomaría de alguna forma el pacto, mientras Irán parece estar jugando su presión y anuncia la construcción de más centrales ahí en esa área dedicada a la energía nuclear. Gilberto, ¿cómo ves esta medición, digamos, de poderes?
Bueno, desde luego, tener muy presente que Joe Biden es un hombre con experiencia en asuntos internacionales, en política internacional, es ducho, para América Latina ni hablar, y también muy relevante en lo tocante a la zona de Medio Oriente. De alguna manera, lo que fue el plan de acción conjunto, sí, o lo que podríamos denominar el acuerdo 5+1, tiene una importante impronta de Biden, no obstante lleva el sello del presidente Obama, fue alcanzado después de 20 meses muy largos de negociaciones, y finalmente firmado en 2015 y tuvo una vida bastante corta porque obviamente la administración Trump tenía otros planes. Y sin embargo, tal como dices, fue una manera de tener bajo supervisión, bajo control, todo el desarrollo nuclear iraní, de alguna manera de tener dentro a Irán, y las medidas de Trump lo que hicieron fue expulsarlo, sacarlo fuera, y por supuesto ha emprendido Irán, digamos, un camino de no solo de enriquecimiento de uranio, sino que básicamente de avances hacia la energía nuclear para fines civiles y, por supuesto, también bajo la manga siempre asoma el tema del arma nuclear. Por supuesto que esto ha significado que Irán ha seguido avanzando en esos caminos detrás de todo esto está, por supuesto, los intereses de algunas potencias regionales, entre otras la de Israel, que está muy, muy preocupado por cualquier avance en energía nuclear que haga Irán. Por lo tanto, vamos a tener un escenario sumamente complejo en el área con un Irán que en estos meses de podríamos decir fuera del plan de acción conjunto 5+1, ha hecho avances notables, y hay una cosa que hay que tener muy clara.
A ver.
Incluso se podría volver al espíritu del acuerdo 5+1, pero el know-how, el conocimiento adquirido en estos meses, no es tan fácil de borrar.
Claro.
Y esto tiene que tenerlo presente la administración norteamericana y los estados signatarios. Irán ha desarrollado un conocimiento en estos 4 años, o estos últimos 3 años particularmente, sí, que no es tan fácil de borrar, aun cuando se mantelen algunas secciones de las plantas.
Recordemos, Gilberto, que Estados Unidos, Trump, se baja de este acuerdo de acción integral luego de una conferencia de Netanyahu donde muestra planos supuestamente de Irán avanzando en la etapa militar de la energía nuclear, cuando el organismo de energía nuclear de la ONU decía que todo estaba ajustado al pacto. O sea, están jugando intereses por fuera incluso de lo que la comunidad internacional acuerda.
Sí, bueno, desde luego está casi de más, aunque no es malo recordarlo, que la carta básica de América Primero de Trump es la del unilateralismo, que en otras palabras también ha sido parte de la política de Netanyahu. Yo no quiero colocar acá a todos los gobiernos israelíes, pero particularmente a la administración Netanyahu y a la larga administración.
Sí, claro.
Y por lo tanto, todo lo que podamos decir respecto a acuerdos de la sociedad internacional, relativo a la Agencia de Energía Atómica de Naciones Unidas, pues poco importaban para una administración Trump que la verdad desacreditaba a Naciones Unidas en todos los campos, en el ámbito del cambio climático, en el ámbito de las migraciones, en el ámbito de la Organización Mundial de Salud. Entonces, es otro botón de muestra, y desde luego, aquí lo interesante, y eso es lo, hay que colocar atención, cómo también Netanyahu y lo que algunos profesores denominaron el lobby israelí en Washington, uh-huh, tan importante, profesores no necesariamente, digamos, heterodoxos, sino que muy, sí, muy cercanos al mainstream norteamericano, describieron como el lobby israelí, y cómo también la administración de Netanyahu ha incidido, entre otras cosas. Recordemos, Federico, que quien señaló con toda fuerza como el responsable del plan atómico iraní en la persona de Fakhrizadeh, sí, ya asesinado hace algunos días, fue nada menos que Netanyahu. Claro. El 8 de mayo de 2018 fue que lo singularizó y dijo tener activos en Israel que probaban que de alguna manera estaba a cargo de todo el plan de avances tecnológicos respecto a la energía nuclear de Irán. Así que hay que decirlo, la incidencia que tuvo la administración Trump, el líder israelí Benjamín Netanyahu, fue muy, muy relevante, y tenemos que decirlo, va a perder esta cierta gravitación, no total, ¿eh?, porque el lobby judío es muy fuerte en Estados Unidos, pero va a perder de alguna manera ese empuje, esa fuerza que tenía Netanyahu en las altas esferas de Washington.
Acuérdense de este nombre, dijo Netanyahu refiriéndose a Fakhrizadeh justamente en esa conferencia donde después vino el anuncio de Trump de que se bajaba del acuerdo 5+1. Hay que decir también que, además de lo estrictamente vinculado a Irán, en la región también ha importado mucho, y en función de lo que estamos hablando, lo que logró Trump, ¿no? En los acuerdos de paz, de relaciones diplomáticas de Bahrein primero, de Bahrein y Emiratos Árabes Unidos primero, y después de Sudán, lo cual también ayuda a una reconfiguración de la zona.
Sí, lo más probable es que vamos a ver en los venideros tiempos, meses, probablemente algunos otros países que van a adoptar esta línea. Entonces, no estamos hablando tampoco de una administración Trump absolutamente abúlica, ¿no? Claro. Sino que fue forjando una serie de presiones que terminaron por el reconocimiento de Israel por parte de algunas potencias que hace algunos años atrás no lo habríamos ni pensado. Aquí, sin embargo, además de decir que en algún momento algunos piensan que podría venir Marruecos a esta lista, claro, que tú ya delineaste, creo que lo crucial va a ser si en algún momento Arabia Saudí, que podríamos decir es el líder árabe del escudo del Golfo Pérsico, que fue un escudo de 1981, un cordón, entre comillas, sanitario, cuidado con esa palabra en tiempos pandémicos, pero un cordón sanitario que se tejió en contra de Irán y como una forma de detener cualquier impulso de la revolución islámica. El país líder, sin lugar a dudas, de ese cordón en la región era Arabia Saudí, y durante años además propició un plan de reconocimiento de Israel, pero con bajo ciertas condiciones que desde luego no se han cumplido, que dicen relación con Palestina, desde luego. Y lo que vemos hoy día es que hay una serie de lazos que no han sido explicitados, que diríamos son lazos encubiertos, que se han comenzado a forjar, así que también habría que pensar que en algún momento incluso Arabia Saudí podría llegar a un entendimiento con Israel. ¿Qué nos trae esto, en otras palabras? Que bueno, que lo que en el pasado parecía ser la potencia adversaria de varios países de la zona, que era por un lado Israel, por otro Irán, en virtud de lo que ya he dicho, hoy día más bien los adversarios de toda esta alianza pro-norteamericana son básicamente Irán, desde luego Irán, y yo tendría que agregar, no es el tema de esta entrevista, pero tendría que agregar en forma no tan explícita, Turquía también, ¿eh? Diría que son los países que asoman como adversarios del diseño norteamericano para la región, y al contrario, el que era el Estado semi-aislado de la zona que era Israel, hoy día parece cada vez más conectado con varias potencias árabes de la región.
Sí, y ahí está bien interesante, porque de alguna manera Turquía e Irán tienen una misma lógica anti-estadounidense, pero a su vez son potencias que rivalizan allí en la zona, y lo hemos podido ver, por ejemplo, recientemente en el conflicto de Nagorno-Karabaj, y nos alejamos un poquito de Medio Oriente, ¿no?
Sí, bueno, pero también recordándole al auditor es que ese conflicto del área caucásica está en el diseño ya un poco antiguo de Bush Jr., que era el Gran Medio Oriente.
El Gran Medio Oriente, claro.
Que se proyectaba hacia Asia Central, que es pensar básicamente un mundo predominantemente islámico con una lógica. Digo predominante porque ciertamente es un mundo muy heterogéneo, riquísimo en pluralidad y diversidad. Pero lo interesante, esto es lo que tú dices, cómo ha ido cambiando el rostro, y las potencias regionales son, sin lugar a dudas, Irán, que estas son las cosas extrañas de la vida, no, nadie sabe para quién trabaja. En realidad, quien ha fortalecido el papel de Irán ha sido Estados Unidos con su campaña de intervenciones sobre Irak, y sobre Afganistán ha terminado favoreciendo Irán. Esto es lo que llama la atención, que claro, ha visto crecer su gravitación. Desde luego ya mencionamos también a Turquía, y la otra potencia es Arabia Saudí. Diría que esas son las tres grandes potencias regionales. Históricamente, para quienes apreciamos la historia del siglo XX, sabemos que el papel, no solo en el siglo XX, sino que en larga duración, de Egipto fue muy relevante, pero hoy día Egipto está muy distraído por los temas domésticos y por toda la crisis, las secuelas de la crisis o primavera árabe. Sí. Por lo tanto, estas son las grandes potencias, y Estados Unidos, de alguna manera, diría que sus principales baluartes en la región son Israel y Arabia Saudí. Y por lo tanto, cualquier posibilidad de lograr acuerdos entre estos dos partes de su arco de beneficiarios, pues le interesa.
¿Y cómo ves las relaciones de Irán? Porque en todo este contexto, sin embargo, avanzan en alianzas estratégicas con China. Concretamente, firmó este año acuerdos de larga data en materia energética y de comercio, también con Rusia. ¿Cómo ves el manejo de las crisis al gobierno de Irán?
Bueno, yo creo que particularmente este año ejerció una diplomacia de contención frente a las muertes, incluso que tú mencionabas a principio de año, de Soleimani, exactamente, tuvo una acción absolutamente, una conducta contenida, y eso hay que destacarlo. Ahora la pregunta es si va a ser lo mismo respecto a Farizadeh, si efectivamente se contendrá una vez más o pasará a la acción, o tal vez el camino intermedio, porque además de pasar a la acción hay dos formas de pasar a la acción: a través de las organizaciones en las cuales ejerce una gran influencia, de ese Hezbollah u otra, o si pasará a la acción directamente. Y el tercer camino, que yo creo que es altamente probable, es acelerar su programa no solo de enriquecimiento de uranio, sino que de energía nuclear en general, y por lo tanto llegar a un grado de avance que va a tener que ser muy tomado en cuenta a la hora de retomar diálogos y negociaciones, de las cuales Joe Biden es partidario. Ahora, yo veo que la región, lo que ha hecho en los últimos años básicamente Irán, es fortalecer su posición en Siria, su posición en el Líbano, su posición en el Yemen está sólidamente establecida por sus partidarios, pero además en Libia y en Siria son parte también de quienes dictan las reglas del juego. La verdad es que Irán, yo quiero decirlo, en los últimos años más bien ha fortalecido su posición, ya sea a través de aliados, pero también a través de su prestigio en sus partidarios, entre otras cosas por algunas acciones, incluso con su acción contenida en algunos casos, que no significa que en algún momento no responda.
Clarísimo, y para cerrar te traigo a la región, porque también ha extendido lazos fuera de su campo de influencia. Digamos, y tenemos por estas horas el anuncio de la mayor cantidad de envíos de buques petroleros hacia Venezuela, que es el país por donde está intentando consolidarse en la región. ¿Cómo ves, para cerrar, Gilberto, este tema puntual?
Muy breve te digo, y se me olvidó tal vez decirte algo, que es que el plan nuclear iraní, en cualquier caso, descansa en algún tipo de asistencia que rusos y particularmente chinos, diría yo, han implementado en algunas áreas específicas como plantas, etcétera. Dicho eso, sin lugar a dudas, la región, y particularmente en Venezuela, encuentra su principal vínculo en América Latina, y llama la atención porque la naturaleza de ambas revoluciones es muy, muy disímil, muy diferente, aun cuando los dos tienen un discurso hacia los excluidos y hacia, vamos a decir, los desheredados de la tierra, recordando a Fanon, ¿no? Tienen un discurso similar en eso, pero es muy distinto en sus orígenes y en sus fuentes, y aún así han tejido una alianza principal, que hoy día tú lo galvanizas a través de buques cargueros de petróleo a un país que también produce petróleo, pero sobre todo que hay que leer que todo esto, el trasfondo, es que se trata básicamente de una alianza antihegemónica, contrahegemónica a Estados Unidos, que es lo que hace que estas dos revoluciones, la bolivariana y la islámica, se encuentren, ¿no? Es una posición antihegemonía norteamericana en sus respectivas regiones.
Le agradecemos mucho el tiempo que nos dedicó hoy a Gilberto Aranda Bustamante, del Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad de Chile. Gracias, y capaz que nos reencontramos de nuevo en otro momento.
Un placer, me daría mucho gusto. Saludos a todos los auditores de Radio Sputnik.
Hasta la próxima, entonces.
Gracias, hasta luego, un placer.
Hasta aquí llegamos con Telescopio.
Para comunicarse con nosotros pueden escribirnos a radio.mundo@spundinews.com.
En Telescopio analizamos los hechos desde todos los ángulos.